Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 49. Semana número 49 de transmitir desde este estudio. Es un estudio que está en mi casa. Así que por eso siempre le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a enfocarnos solamente en un tema. Bueno, en concreto en un tema, pero tengo muchas otras noticias también. Por supuesto, las repercusiones, lo que significa, cómo es que se da, por qué se da ahora el arresto en Estados Unidos de Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Es un tema sumamente interesante y si usted recuerda, junto a un importante equipo de CNN, desarrollamos un documental que también se encuentra en podcast, que se llama "El Chapo, El Chapo, dos rostros de un capo". Fue muy interesante y le quiero decir porque durante el juicio del Chapo, por supuesto que Emma Coronel, además de haber estado presente, surgió en diferentes declaraciones, en algunos momentos se lo tomó en cuenta, había material incluso de comunicación entre el Chapo y Emma Coronel. Un tema muy interesante. Obviamente, en la investigación que hacemos en su momento en torno al caso de El Chapo, pues la prioridad era la figura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Sin embargo, dentro de estas investigaciones hay material que usted no ha conocido en términos de comunicación también entre Emma Coronel y el Chapo Guzmán, es decir, mensajes de texto entre ellos. Y esto hoy lo estamos rescatando precisamente con el productor, uno de los productores de este documental, que es Guillermo Blanco, va a estar conmigo en un momento desde la Ciudad de México. Le repito, esto es parte del material que se consiguió, que se recaudó, que se obtuvo, pues obviamente oficialmente, de acuerdo a la investigación que se realiza en contra del Chapo Guzmán. Y de ahí entonces estamos rescatando parte de lo que ahora sería como eje principal Emma Coronel. Así que va a ser sumamente interesante para que usted escuche algo que definitivamente, aunque hubiésemos querido incluirlo, pues por el enfoque primero que era el Chapo Guzmán y por la magnitud, el tiempo y la longitud del documental era imposible. Ahora cobra mayor relevancia por la situación que enfrenta Emma Coronel. Por supuesto, entonces, ese es nuestro tema principal, pero hay muchas otras noticias que también quiero darle a usted y a las que tenemos que ponerle atención. Vamos a iniciar entonces con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluEma. El hashtag es ConcluEma. Recuerde que recibo todos sus comentarios y sus mensajes con esta etiqueta ConcluEma o hashtag ConcluEma a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Emma Coronel va a seguir tras las rejas. Sí, así lo decidió la jueza del Distrito de Columbia, Robin Meriwether, quien ordenó que la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán permanezca en prisión a la espera de juicio tras su arresto este lunes en el aeropuerto internacional de Dulles en Virginia por cargos de narcotráfico. La decisión se tomó en la primera aparición en corte de Emma Coronel, que se llevó a cabo este martes y fue a través de videoconferencia. La jueza accedió a la petición de la fiscalía basada en una presunta colaboración cercana de Coronel con la cúpula del cártel de Sinaloa. Colaboración cercana. Un tema muy interesante, ¿no? ¿A qué se refieren con colaboración? Los fiscales federales señalaron que, aunque la esposa del Chapo tiene doble ciudadanía, es estadounidense y mexicana, no tiene vínculos con Washington, pero sí dicen los medios económicos para fugarse. Al mismo tiempo, la jueza del caso permitió que los abogados de Coronel se reserven el derecho de solicitar una revisión adicional para entonces solicitar la fianza. Ahora, ¿qué dice la denuncia penal? Según la denuncia penal, el FBI cree que Emma Coronel sirvió, escuche, de mensajera. ¿Entre quién? Entre el Chapo y sus lugartenientes asociados y sus cuatro hijos antes y mientras el narcotraficante estuvo preso en México. En el documento también se lee que hay motivos razonables para pensar que al menos desde o alrededor de 2014 y hasta alrededor del 19 de enero de 2017, Coronel conspiró de manera consciente, intencional y deliberada con Guzmán y otros para distribuir drogas internacionalmente. Concretamente, Coronel enfrenta cargos por conspirar para distribuir ilegalmente a Estados Unidos un kilogramo o más de heroína, 5 kilogramos de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas, esto según el comunicado del Departamento de Justicia. Ahora, ¿qué pasaría si la condenaran por todos los cargos? Bueno, Emma Coronel podría enfrentar entre 10 años de prisión y cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares. Coronel, por supuesto, se enfrenta a una acusación muy grave, no es cualquier cosa. Y a eso se une que su esposo El Chapo ya fue condenado en Estados Unidos en 2019 a cadena perpetua. Más de 30 años. Una pena que cumple en la mejor prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos. El enredo judicial de Emma Coronel no acaba aquí. No. ¿Por qué? Porque además de todo lo que ya le dije, los fiscales le atribuyen, por ejemplo, un papel importante, muy importante, en la fuga de prisión del Chapo de 2015. Y en la planificación de otro intento de fuga en 2016. Sí, que esto es muy interesante, ¿no? Ya después va a escuchar la declaración de Andrés Manuel López Obrador. Pero esto es muy interesante porque esto habría ocurrido en México, ¿no? Y habría colusión o ella podría presuntamente tener información de quiénes participaron de estas de esta fuga, ¿no? ¿Quiénes fueron los, no sé, funcionarios, etcétera, que como sea, de alguna u otra forma colaboraron y por qué lo hicieron, a cambio de qué, etcétera? Entonces, muy interesante. Pero ese tema es de México. Ese tema es del gobierno actual. Del gobierno actual que impacta al gobierno en 2015, ¿no? Por supuesto. Pero es un tema muy importante porque podría develar la corrupción, la operación y la profundidad de esa corrupción en el sistema carcelario mexicano. Muy interesante, ¿no? Esa es la fuga del Chapo en 2015 y la planificación del otro intento de fuga en 2016. Bueno, vamos ahora hasta Atlanta. Allá está nuestra Kay Guerrero. Nos tiene más detalles en su reporte acá. Kay, como siempre, un gusto saludarte. Y bueno, como siempre, como ya es costumbre, más detalles o a más detalle la investigación del FBI sobre Emma Coronel. Yo sé que tú lo tienes y te escuchamos con mucha atención.
Fernando, mira, uno lee este informe del FBI y parece que la saga de Joaquín El Chapo Guzmán nunca va a acabar y que, bueno, hay un nuevo capítulo y ese capítulo se concentra en su esposa, nada más y nada menos que Emma Coronel. Fíjate en algo, de acuerdo con la acusación formal que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Coronel, como tú decías, sí, se le acusa de conspirar para importar, distribuir drogas a Estados Unidos. Es el resultado de una investigación aparentemente de muchos años, pero lo que llama la atención es que está enfocada a detalle en el apoyo logístico que ella le habría dado al Chapo Guzmán para llevar a cabo operaciones de narcotráfico. El documento, Fernando, cita varios ejemplos de esa presunta colaboración. Uno de esos ejemplos dice que en febrero del 2014, cuando el Chapo estaba preso en México, Coronel pasó mensajes de el Chapo Guzmán a otros narcotraficantes y que en uno de esos mensajes que al parecer tiene el FBI, se negocia con un narcotraficante apodado Cleto para incrementar la producción de una sustancia que el documento dice puede ser heroína. El FBI dice en esa acusación que Cleto es un narcotraficante que opera en la zona de Durango y en ese mensaje el Chapo decía, y lo voy a citar, sobre Cleto, incrementar la producción para que rinda, dile hola a Cleto, dile que me eche una mano para que la primera venta sea mi parte. Fernando, estos mensajes originalmente estaban en español, por supuesto, fueron traducidos por el FBI, nos estamos basando en esa traducción autorizada, pero quiero decirte algo, de acuerdo con Eric McGuire, que es el agente del FBI que formula la acusación y que también sirvió de investigador, él dice que de esa venta de producción de heroína de alias Cleto, se le habría entregado a Emma Coronel las ganancias por la venta de 5 kilos de ese producto, no especifican cuál sería la cantidad. Pero Fernando, otro ejemplo de posible colaboración que cita el documento tiene que ver con lo que tú vienes mencionando, el escape del Chapo Guzmán de la cárcel El Altiplano en el 2015. El documento judicial dice que sería Coronel quien habría participado en las reuniones sobre la construcción de ese túnel subterráneo que fue utilizado por el Chapo Guzmán para escapar, y dice el FBI también que habría sido ella quien compra la propiedad cercana que estaba al lado de la cárcel El Altiplano, desde donde comenzaron las excavaciones del túnel, que bueno, es una información que en su momento también mencionó el gobierno mexicano. Pero mira, Fernando, todos estos datos están apoyados en el testimonio de un testigo no identificado, y todavía tienen que ser probados, y como tú lo decías anteriormente, de ser hallada culpable, ella podría enfrentar entre 10 años de cárcel y una pena máxima de cadena perpetua, también una multa de $10 millones o ambas cosas. Durante todo el día, CNN ha estado tratando de hablar con los abogados de Coronel, de hecho se le hicieron invitaciones para venir al programa, pero nos han dicho que por el momento no tienen ningún comentario sobre este tema. Pero quien sí tuvo algo que decir fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes, durante la conferencia matutina, durante la mañanera, donde dijo que la detención de Coronel en Estados Unidos podría ser quizás una estrategia de Estados Unidos para obtener más información sobre la relación, dice, del cartel de Sinaloa y funcionarios mexicanos de los gobiernos anteriores. Escuchemos.
Es un asunto que deciden en Estados Unidos, la detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es también la detención. Puede ser por eso. Ojalá informen más.
Fernando, mira, cabe mencionar que el exsecretario de Seguridad Pública de México, al que se refiere Andrés Manuel López Obrador, es Genaro García Luna, quien, como tú sabes, fue detenido aquí en los Estados Unidos en 2019 y procesado por el Departamento de Justicia en 2020 por varios cargos, incluyendo conspiración para traficar cocaína, sobornos del cartel de Sinaloa, declaraciones falsas a las autoridades, etcétera. Pero García Luna siempre se ha declarado inocente de los cargos en su contra. Lo que suena interesante es que, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo mención de ningún otro funcionario, sino de Genaro García Luna específicamente.
Sí, sí, llama la atención que no hizo referencia al general Cienfuegos, ¿no? Que también se declara inocente, que lo han declarado inocente en México, pero no hizo ninguna referencia. Llama mucho la atención, ¿no? ¿Quién sabe qué información salga de ahí? ¿Y quién sabe qué repercusión esa información pueda tener en México? Si es que la tiene, ¿no? Porque de aquí pueden salir muchas otras cosas que no sabemos, efectivamente, de funcionarios de gobiernos anteriores, sí, pero no sé, puede haber líneas de investigación que se reabran, porque recordemos, una cosa es que en México, Cienfuegos, el general Cienfuegos haya sido declarado inocente, pero aquí en Estados Unidos le querían meter las pinzas, le querían echar los ganchos, o sea, tenían suficientes elementos para hacer lo que hicieron, detenerlo. Después decidieron mandarlo a México, pero si acá hay alguna vinculación, pues quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Esto es un escenario hipotético de todo lo que puede pasar. Se declara, si el general Cienfuegos dice que es inocente, en México lo han declarado inocente, lo dejamos claro. Como tú lo decías, García Luna también ha dicho, no, yo soy inocente, todos son inocentes. Vamos a ver qué pasa. Muy interesante esto. Kay, muchas gracias.
Muy interesante. Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. Es Kay Guerrero desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Así la encuentra en Twitter. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a seguir hablando más del caso de Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán. Voy a estar hablando con mi querido Guillermo Blanco, productor de CNN, con quien trabajé en el docufilm El Chapo, Dos Rostros de un Capo. Está el podcast, por cierto, si usted no lo ha escuchado, está, le digo, completísimo, muy interesante, sobre la vida y el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Pero ahora, con Memo, pues hay muchas cosas que salieron de Emma Coronel que no se utilizaron. Memo las sabe, las tiene y nos las va a compartir. Regreso un momentito con él. Y también vamos más adelante a analizar un poco esto de las mujeres del narco, ¿no? ¿Qué tan involucradas están? ¿Qué tanto saben del negocio? ¿Qué tanto participan del mismo? Y si pueden ser o no las sucesoras de estos grandes capos. Vamos a hablar con un colega mexicano. Es el periodista Salvador García Soto. Esto será más adelante. Le doy ahora la bienvenida, me da mucho gusto recibir a Guillermo Blanco, es mi primer invitado de esta noche, es de la casa. Memo es productor de CNN, es de la casa, te digo por eso. Trabajó en el docufilm El Chapo, dos rostros de un capo, que trabajamos juntos en esto, sobre la vida y el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Memo, qué gusto saludarte, bienvenido, Memo.
Igual, igual, Fernando, un gusto saludarte y saludar, por supuesto, a la audiencia de Conclusiones desde la Ciudad de México.
Claro que sí, desde la Ciudad de México está con nosotros Guillermo. A ver, bueno, yo le digo Memo de cariño, ya se imaginará, trabajamos mucho tiempo. Memo, aquí hay algo muy interesante, yo le explicaba a nuestra audiencia, mientras se estaba haciendo la investigación y se estaba reconstruyendo de alguna forma la vida de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, aparecieron muchas cosas, obviamente la presencia de Emma Coronel, incluso en alguna parte del docufilm y del podcast, tiene una cierta relevancia, así lo trabajamos, pero no era el enfoque Emma Coronel. Sin embargo, dentro de todo esto que revisaste de miles y miles de documentos y mensajes de texto y testimonios, bien se podría haber hecho algo sobre Emma Coronel específicamente. Ahora cobra otra relevancia. ¿Qué nos compartes de esto, Memo? Porque hay comunicaciones, por ejemplo, que las tienes tú, pero no pudimos compartirlas con nuestra audiencia por ser el enfoque El Chapo, ¿no?
Así es, y como tú lo dijiste, por cuestiones de tiempo no pudimos incluir tantos datos y tanta información que hay que dejarlo claro. Es evidencia que la Fiscalía de los Estados Unidos obtuvo a través de comunicaciones encriptadas entre los sistemas de comunicación del Chapo Guzmán, no solo con Emma Coronel, sino con muchos integrantes del cártel de Sinaloa, precisamente para obtener pruebas y construir este caso en contra del Chapo y evidentemente encontrarlo culpable de lo que finalmente sucedió cuando fue la sentencia y el veredicto. Y recuerdas justamente, Fernando, que hace 2 años estábamos justamente construyendo este documental cuando platicamos, recuerdo perfecto, en tu oficina en Miami, cuando todavía podíamos estar en la oficina, y empezamos a platicar de estas pruebas que estábamos obteniendo ya y que son documentos públicos por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Hay que recordar que el gobierno lo que hizo fue obtener audios, fotografías, videos, también hay que decirlo, aunque menor cantidad, y muchas comunicaciones del Chapo Guzmán con Emma Coronel. Esas comunicaciones las hacía a través de estos aparatos móviles, los BlackBerry, porque el sistema de estos aparatos era mucho más complejo que alguna autoridad, el FBI o la DEA, por ejemplo, o el gobierno de México, pudieran tener acceso a esos aparatos y evidentemente localizar al Chapo Guzmán. Entonces, si lo recuerdas, para quienes tuvieron oportunidad de ver este docufilm, el Chapo le encarga a un joven colombiano, a un técnico, precisamente encriptar 50 aparatos para que el Chapo pudiera comunicarse libremente con su gente. Evidentemente, una de las personas más importantes con la que debía tener comunicación era Emma Coronel. Y entonces cuando nosotros fuimos a través de estos documentos, viendo las transcripciones tanto en inglés como en español de esta información que fue obteniendo la DEA y el FBI, las comunicaciones eran verdaderamente, y lo digo por supuesto con el cuidado de la palabra, sorprendentes desde el punto de vista periodístico. ¿Por qué? Porque es información, Fernando, audiencia, información tan íntima, tan personal, que casi es imposible nosotros como mortales tener acceso a estos datos, ¿no? Entonces nos pudimos dar cuenta, y tú lo recuerdas y se mencionó en el docufilm, que nos enteramos por esos mensajes encriptados entre Emma Coronel y el Chapo Guzmán, que el Chapo se teñía el bigote. Esto ocurre en febrero de 2012, cuando el Chapo casi lo agarran en una casa que tenía, de las tantas casas que tenía en México, en una casa que tenía una mansión en Los Cabos, en el estado de Baja California. Bueno, pues ahí técnicamente le echan el pitazo, el aviso al Chapo Guzmán. Él se escapa literalmente por la puerta de atrás. Mientras los agentes de seguridad entraban por la puerta principal, él se logra escapar. Horas después, evidentemente, él se sale y no se va sin nada, ¿no? Y por esos mensajes pudimos saber que horas después el Chapo se comunica con Emma Coronel para decirle que estaba bien, que estaba un poco rasguñado, y le pedía a Emma Coronel que por favor le comprara ropa interior, pantalones, tenis, una maletita, y tal cual decía en el mensaje, una maletita con perfume y tinte negro para el bigote. Ahí nos enteramos pues de esta peculiaridad del Chapo Guzmán. En otros casos, y en varios de esos mensajes, también se hablaba mucho de las hijas del Chapo Guzmán que tuvo con Emma Coronel. Estas gemelas que nacieron en el estado de California, en los Estados Unidos, que ahora tienen 9 años, este año cumplen 10 años las gemelas, y que es un tema interesante con la detención precisamente de su madre y de cómo, bueno, evidentemente esa comunicación, Chapo le contesta, le pregunta constantemente cómo están precisamente estas niñas, y ahí nos enteramos también a través de sus mensajes que al Chapo le gustaban mucho las enchiladas y que fue precisamente Emma Coronel una cocinera de enchiladas y que era el platillo favorito del Chapo Guzmán, y así muchísimos datos fueron.
Sí, definitivamente es muy interesante tener acceso, se va reconstruyendo lo que en realidad, Memo, queda claro, ¿no? Creo que a través de todos los mensajes y de fotografías, videos, sí había una relación real, había una relación cercana, aún y cuando el Chapo estaba huyendo la mayor parte del tiempo con Emma Coronel, a través de los dispositivos o de diferentes formas de comunicación, pero la relación existía y era una relación importante para el Chapo.
Por supuesto que existía. En el tema personal era un personaje fundamental en la vida del Chapo Guzmán. Ahora las autoridades de los Estados Unidos, la Fiscalía, el Departamento de Justicia se encargará de comprobar si había una relación de trabajo. Pero hay que decirlo que el Chapo Guzmán era muy inteligente en la manera de comunicarse a través de estos mensajes encriptados. En varios de estos mensajes a los cuales tuvimos acceso y pudimos ver en estos documentos, sí se habla de cargamentos de droga, de envíos a través de aviones en la frontera entre México y Estados Unidos. En un mensaje específicamente, el encargado era el padre de Emma Coronel, Inés Coronel. Si recuerdas, en ese mensaje le dice el Chapo Guzmán a Emma, sí, claro, pásame a tu papá. Ella le dice sí. Se entiende que le presta el teléfono a Inés Coronel, suegro en ese momento del Chapo Guzmán, y le dice claramente el Chapo a Inés que no utilice los radios de radiofrecuencia porque son fáciles de detectar por parte de las autoridades. Y en ese caso, si es así, si hay una detección posible, dice no mande ni un kilo, evidentemente haciendo referencia a drogas ilícitas. Y como esos mensajes también ya con temas más sensibles, en otro de los mensajes le dice el Chapo Guzmán a Emma Coronel sobre una potencial propiedad que iban a construir en algún punto desconocido, y le pide a Emma Coronel que se registre esta propiedad a nombre de las gemelas, pero con otro nombre, evidentemente para evitar precisamente que fuera localizada esta propiedad y en algún potencial caso el Chapo Guzmán. En muchos casos también Emma Coronel le dice al Chapo Guzmán sobre regalos. Por ejemplo, hay un mensaje que nos llamó particularmente la atención y que no pudimos incluirlo, donde le habla de lujosos y costosos regalos. Emma le dice al Chapo que una amiga va a hacer su cumpleaños y que está pensando y que necesita darle un regalo porque esta amiga Emma Coronel le había regalado un reloj de $12,000. Y pues que a ella le daba pena darle un regalo de un costo mucho menor. Como esos detalles que te digo, Fernando, que es parte de la vida personal de estos personajes y que en muy, muy escasas ocasiones tenemos oportunidad de tener acceso a esto.
Sí, sí, es increíble. Y yo me imagino, mi querido Memo, que ya estás encima de todos esos documentos, mensajes, etcétera, y seguramente dentro de poquito me vas a estar hablando por teléfono porque te conozco para que empecemos a trabajar en esto. Que creo que vale la pena, mi querido Memo.
Será muy interesante ver las pruebas que van a presentar, seguramente comunicaciones de Emma Coronel, no con el Chapo Guzmán, sino tal vez con los Chapitos y con integrantes del cártel de Sinaloa, que sigue muy activo en territorio mexicano, desafortunadamente.
En efecto, y lo que decías, me acuerdo perfectamente de ese mensaje con el suegro en ese momento, ¿no? Del Chapo Guzmán, ese sí lo incluimos, me acuerdo perfecto, porque esa también es otra línea de investigación, ¿no? Del si estaba involucrado el suegro y si Emma era puente también. Es muy complejo, pero hay muchas aristas y evidencias. Guillermo Blanco, fue un placer haber trabajado en ese documental y estoy listo para el que viene. Mi querido Memo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por haberme acompañado.
Un abrazo, Fernando. Un gusto saludarte desde la Ciudad de México.
Igualmente. Guillermo Blanco, productor de CNN desde la Ciudad de México. Por supuesto, productor de El Chapo, dos rostros de un capo. Hago una pausa, regreso. ¿Qué pasa con las mujeres del narco? ¿Están ahí? O sea, a ver, vamos a entenderlo. ¿Son las mujeres de compañía o son parte del negocio? ¿Participan activamente? ¿Planean? ¿Hacen estrategia? O como decía Emma Coronel, que ella no. ¿Será posible además esto? Vamos a hablar con un colega mexicano, es el periodista Salvador García Soto. Esto va a ser al regresar. Le doy ahora la bienvenida a Salvador García Soto, ese colega mexicano, periodista, autor de la columna Serpientes y Escaleras en el diario El Universal. Además es titular de Noticiarios a la Una en el Heraldo Radio y Noticias de la Noche en Heraldo Televisión. ¿Cómo estás, paisano? Bienvenido. Gracias, colega.
Qué gusto, querido Fernando. Muy buenas noches.
Igual, qué gusto saludarte, Salvador, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Oye, estaba leyendo tu columna, me parece espectacular la forma en que pues narras brevemente, porque vaya, se puede hacer un libro de eso, narras brevemente la vida de Emma Coronel. Pero la pregunta que planteas es maravillosa, ¿no? ¿Cuántas otras hay así, Salvador? Y es una pregunta sumamente importante, pero primero entender si Emma Coronel, como lo ha querido hacer ver en otras ocasiones, pues sabía que el Chapo tenía problemas y estaba metido en cosas sucias, pero ella no participaba del negocio. Salvador, de acuerdo a toda la información que has visto, ¿qué me dices de esto?
Pues mira, yo creo que tan participaba que ahora tiene una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos. Creo que lo que sorprende es que acá en México nunca se le haya involucrado o investigado, Fernando, a una personaje tan visible en la vida de Joaquín Guzmán lo era. Es cierto que las esposas y las familias de los narcos no siempre están involucradas, pero hay casos donde se ha demostrado que son parte activa de una organización. Y según los testimonios que ahora dice tener el Departamento de Justicia, Emma Coronel no solo sabía de los negocios ilícitos de su marido, no solo disfrutaba del dinero que producían esos negocios, como lo alardeaba y lo mostraba públicamente en sus redes sociales, sino también era parte de las operaciones y recibía instrucciones directas de Joaquín Guzmán Loera. Incluso dicen que lo ayudó a escapar de la prisión aquel 11 de julio del año 2015, cuando escapó del penal del altiplano. Es decir, yo creo que lo que hacen las autoridades estadounidenses es parte de una investigación que deben tener documentada. Esperemos que no sea otro caso como el del general Cienfuegos, pero yo creo que sí le están asignando un papel activo y creo que es muy posible creer que lo tuviera. Ella rompe un poco con este estereotipo de la mujer solamente esposa o compañera sentimental de un capo, y fue adquiriendo cada vez un papel más relevante y más visible dentro de este mundo del narcotráfico, Fernando, lo que la convierte incluso en un precedente para este tipo de mujeres que se involucran a veces forzosamente, a veces voluntariamente, a veces circunstancialmente con los narcotraficantes. Ella trascendió el hecho de ser solo una compañera, y bueno, por lo que hoy están diciendo las autoridades estadounidenses, llegó a tener sí un rol importante. Pasó, digamos, de ser una mujer buchona, como se les conoce a estas mujeres en la cultura del narcotráfico, a ser una jefa. Eso es algo que pues no ocurre con tanta frecuencia, pero ella dio este giro a su participación en este mundo criminal.
Y sí, además es muy interesante entender también que hay testimonio, ¿no? En el juicio del Chapo, Damaso López, alias el licenciado, la ubica precisamente en la participación, sí, para al menos la fuga, ¿no? La fuga del Chapo. O sea, es decir, esto no es ni la presunción de Salvador García ni la de Fernando del Rincón. No. O sea, hay documentación que la vincula de alguna forma. Ahora, tú tocaste algo muy importante, Salvador. Yo vi las declaraciones, tú también las viste, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y AMLO hace referencia inmediatamente, ya sabes, ¿no? A los neoliberales, etcétera, etcétera. No hace ninguna referencia a Cienfuegos. Pero me parece que esto puede, lo de Emma Coronel, puede traer una cola muy, muy larga, ¿no crees?
Yo creo que lo seguramente lo va a traer, porque estamos hablando de un cártel que pues ha gozado, hay que decirlo, de protección de las autoridades mexicanas. Hay quienes también ubican vínculos de algún sector del ejército mexicano con este cártel, no de ahora, no en este gobierno, donde ha habido algunos hechos que apuntan, por lo menos en la percepción de la opinión pública, a que el presidente López Obrador no ha querido meterse de lleno, no solo con todos los grupos de narcotráfico, sino especialmente con el cártel de Sinaloa. Hay hechos públicos y conocidos, como aquel saludo a la madre de Joaquín Guzmán Loera allá en el municipio de Langostura, en Sinaloa, o este tema de la liberación de Ovidio Guzmán. Y hoy que le preguntan al presidente, es muy notorio, Fernando, este intento de evadir el tema. El presidente dice lugares comunes, dice cosas que ya se saben, como que es una detención ordenada en Estados Unidos, que es una investigación de Estados Unidos, y termina remitiéndose al expediente de Genaro García Luna, un tema que para él sí parece ser muy importante y sí le ha merecido no una, sino 20 o 30 opiniones en sus conferencias mañaneras, el papel que jugó este exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Lo remarca cuando dice de Felipe Calderón, porque es el adversario número uno en estos momentos del presidente López Obrador, pero no opina nada sobre el caso de Emma Coronel, como también en ocasiones se ha negado a hablar de Joaquín Guzmán lo era, incluso a decirle Chapo. Él dice que le parece una falta de respeto llamarle así. Esto remite a eso, a que si es un cártel que ha gozado pues históricamente de ciertas protecciones, no en este gobierno solamente, si es que las tiene, sí, pero también en otros, ¿no? En el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Peña Nieto, incluso podemos ir más atrás y hay vínculos, claro, entre algunos políticos claros, pues, de gobiernos anteriores con este cártel sinaloense. Así es que sí, me parece que el presidente no le quiere entrar al tema, dudo mucho que no tuviera información porque parece como desinformado del asunto, más bien creo que pues no quiso involucrarse en algo que parece tener muchas espinas para el actual gobierno.
Sí, no, por supuesto, no, te puedes ir con, o sea, podemos hablar del gobierno de Fox, podemos hablar del gobierno de Calderón, de Peña Nieto, de, como tú lo dices,
Carlos, ¿verdad? Salinas, pero, de Gortari,
Salinas de Gortari, claro, nos podemos ir cartel Sinaloa, casi te diría, Salvador, es casi que eterno, ¿no? Pero me quedan dos minutos, Salvador, pero este punto es importante y yo me lo pregunto siempre. ¿Por qué? ¿Por qué esto lo hace el gobierno estadounidense? ¿Por qué no lo hace el gobierno de México? ¿Y por qué el gobierno de México, la fiscalía, por qué Gertz Manero no pide que se envíen los expedientes para iniciar investigaciones en territorio nacional? Porque hay muchas personas involucradas que no están en Estados Unidos, están en México. ¿A qué lo atribuyes tú?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo que estamos viendo en el caso de Emma Coronel y lo que quizás fue el aviso de lo que pasó con el general Salvador Cienfuegos, es un cambio en esta política de cooperación entre México y Estados Unidos. Creo que hay hechos, Fernando, y decisiones que se han tomado acá en el gobierno mexicano, en el gobierno del presidente López Obrador, que no han gustado mucho en Washington y que trascendieron inclusive al sexenio o al gobierno, a la administración de Donald Trump, y están siendo ahora retomadas por la administración de Joe Biden. Me refiero en concreto a algunas leyes como esta, donde le ponen una serie de regulaciones y de controles a los agentes estadounidenses en México, tanto de la DEA como del FBI, de cualquier otra organización o agencia estadounidense. Eso es algo que no gustó mucho. Las declaraciones del presidente a raíz del caso de Cienfuegos en contra de la DEA, diciendo que fabricaban información, que fabricaban testigos, que inventaban acusaciones. Yo supongo que todo esto caló mucho allá en los círculos de seguridad y en los círculos también políticos de Washington. Y lo que me parece que está reflejando este tema de Emma Coronel es eso, que Estados Unidos está replanteando las cosas en materia de cooperación del narcotráfico, y que a partir de lo que ocurrió con el caso Cienfuegos y del caso de Ovidio Guzmán, donde tú recuerdas que también a Ovidio se le va a detener por una petición de detención y de extradición que tenía el gobierno de Estados Unidos, en lo que ya sabemos fue un operativo fallido y que, bueno, terminó con muchas consecuencias. Creo que todos esos hechos sumados nos explican por qué el gobierno de Estados Unidos ahora prefiere detener a los presuntos narcotraficantes mexicanos en su territorio y no esperar a que el gobierno mexicano los detenga y se los entregue. Creo que hay un cambio importante que tiene que ver con la pérdida de confianza de Washington al gobierno de López Obrador en lo que tiene que ver con temas del combate al narcotráfico.
Y hay obvias razones y fundamentos suficientes y necesarios, ya los estaba enumerando, Salvador, y de ahí nos podemos ir largo y tendido. Oye, Salvador, me dio muchísimo gusto saludarte, hermano. Gracias por haberme acompañado, que no sea la última vez, ¿no?
Un gusto estar contigo aquí en tu espacio, Fernando. Muy buena noche.
Buenas noches, un abrazote. Salvador García es periodista, autor de la columna Serpientes y Escaleras, que es una muy buena columna, se lo tengo que decir, de toda la vida. Además es en el diario El Universal, y es titular de Noticiarios a la Una en el Heraldo Radio y Noticias de la Noche en Heraldo Televisión. Así que ahí tiene una muy buena fuente, Salvador. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes le voy a dar seguimiento a una historia muy importante para este programa. Ponga atención. El Instituto Nacional de Migración de México va a cubrir, es lo menos que podían hacer, digo yo, ¿no? Va a cubrir los gastos de repatriación a Guatemala de las víctimas de la masacre de Santa Anita en el estado mexicano de Tamaulipas. 16 de las 19 personas, cuerpos calcinados, el 22 de enero, eran guatemaltecos. La fecha de repatriación aún no está definida, pero se efectuará una vez que se termine la investigación por parte de las autoridades mexicanas. Los cuerpos llegarán a la ciudad de Guatemala, donde serán recibidos por funcionarios de la Cancillería para luego ser trasladados a sus comunidades de origen, principalmente Comitancillo. Este martes, por cierto, no se olvide, están de visita diputados guatemaltecos de la bancada UNE. Ya se reunieron en la Embajada de Guatemala en México con el mecanismo de acompañamiento y, por otra parte, con la Dirección de Inteligencia de la Guardia Nacional de México. Esto como parte de la visita de los diputados a México para conocer los detalles del caso, para pedir castigo y reparación, se lo subrayo, al gobierno de México. Reparación para las víctimas de la masacre de Santa Anita. Ya esta semana hablaré con el diputado Barrera, que estuvo aquí para ver cómo les fue y quién lo recibió y qué les dije. Ya vengo. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 y un grupo de más de 20 parlamentarios opositores del periodo 2015-2021, no podrán ejercer funciones públicas por 15 años. Bueno, al menos así lo determinó la Contraloría General de la República, que es organismo controlado por el régimen de Maduro, ¿no? Dicha entidad alega que inhabilitó a los políticos opositores porque no cumplieron con el requisito de presentar una declaración jurada de patrimonio. En la lista de inhabilitados se encuentran Freddy Guevara, Julio Borges y Juan Pablo Guanipa, algunos de los más cercanos colaboradores de Guaidó. El equipo de Guaidó denunció en un comunicado que la decisión es una nueva afrenta de la dictadura de Nicolás Maduro contra la democracia y la institucionalidad en el país. Una más. Bueno, eso es en Venezuela, pero en Ecuador. Ecuador tuvo un día hoy sangriento, lejos del tema electoral. ¿A qué me refiero? Al menos 67 personas, 67 murieron y decenas resultaron heridas, esto en enfrentamientos entre bandas rivales en tres cárceles del país. Ana María Canizares tiene los detalles.
Sangriento martes en las cárceles de Ecuador luego de que las autoridades confirmaron la muerte de decenas de reclusos en tres centros penitenciarios en las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi. El presidente Lenín Moreno dijo que se trata de organizaciones criminales que ejercieron una violencia simultánea en tres centros penitenciarios. Dispuso al Ministerio de Defensa un estricto control de armas, municiones y explosivos en las afueras de estas cárceles. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, indicó que se realizó una acción concertada de organizaciones criminales. Mientras tanto, el comandante de la policía, Patricio Carrillo, dijo que la situación es crítica en las cárceles y que al momento se encuentran bajo restricción y control. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que junto al Departamento de Criminalística recopila indicios, evidencias y versiones para conocer quiénes son los involucrados en este caso. El director del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo, dijo que al menos dos bandas se disputan el liderazgo delictivo dentro de las cárceles del país, que cuatro bandas se activaron simultáneamente este martes para propiciar asesinatos al interior de las cárceles. Según el Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, estas cárceles abarcan el 70% de la población penitenciaria.
Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. Hemos tenido hoy el apoyo frontal de Policía Nacional, alrededor de 800 servidores policiales, entre oficiales, clases y policías, han apoyado para poder controlar y poner nuevamente el orden dentro de los centros de privación de la libertad.
Durante estos violentos enfrentamientos no se registraron funcionarios del servicio penitenciario fallecidos, tampoco personal de la Policía Nacional. El presidente Lenín Moreno durante su gobierno ha decretado en dos ocasiones el estado de emergencia en el sistema penitenciario. El último estado de emergencia terminó en noviembre del 2020. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, hace falta más recursos económicos y tecnológicos para controlar la criminalidad al interior de las cárceles del país. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Soy Fernando del Rincón, solo para decirle, como siempre, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Gracias, y si usted me lo permite, lo veo mañana. Lo veo mañana con más detalles de todo lo que ocurre en nuestra Latinoamérica y mire que hay una cantidad de cosas que hablar. ¿Para qué le cuento? Hasta mañana, gracias.